Bueno, buenos días. Es un poco interesante, no está lleno el lugar en lo que estoy aquí. Fui y busqué algunas cosas. El libro de Marcos es un libro interesante. Hay dos cosas claves que quiero que podamos enfocarnos en una parte de unas series que vamos a estar enseñando. Nuestro hermano va a enseñar la otra semana que viene. Tenemos aquí diferentes hermanos que van a compartir acerca de este libro de Marcos y que podemos ver diferentes puntos de vista. Eso sería, tiene que ser interesante. Pero vamos a ver a Marcos 1 y 2. ¿Cuántos de aquí en el cuarto estuvieron por el aquí? ¿Cuántos de aquí estuvieron en la clase de la semana pasada de Alan? 5, está bien. He aprendido mucho acerca de lo que se estuvo compartiendo la semana pasada. Hay un par de puntos aquí que quiero que recordemos, aunque ya los vimos la semana pasada. Esta es una biografía interesante. Es el Evangelio y está diciendo las buenas noticias acerca de Jesús, de que Jesús va a venir o resucitar y la promesa. ¿Qué significa? No, es una biografía de Jesús. Lucas hace eso mejor acerca de la biografía de Jesús, pero esto no es una... El libro de Marcos no se dedica a presentar el nacimiento de Jesús, ni se habla acerca de sus padres, ni de su familia, ni nada de eso. Eso es un libro de buenas noticias, de que Jesús iba a venir, iba a vivir en la tierra, iba a morir y iba a resucitar. No sabemos su edad de Marcos, de este libro, del escritor. Tenemos muchos eventos que duraron algunos años. Marcos se dedica mucho a darnos los eventos. Una tercera parte del Evangelio de Marcos se dedica acerca de la crucifixión de Jesús. El 1 y el 2 mezcla algunas cosas de lo que habla y de qué dice, ¿no? De cuando Jesús se vaya y todo eso. Entonces ahí está diciendo y está viendo de que Jesús no va a estar aquí por mucho tiempo. Todo eso es parte del Evangelio. Este es una, como si fuese una película de acción, no es un drama o algo así como una novela o algo, ¿no? Sino que Pedro está diciendo las historias de su vida y en el tiempo que él estuvo con él y cómo fuimos y fueron impactados por él. Entonces lo que dijeron era, bueno, vamos a escribirlo en estos papeles. Marcos quiso escribir las experiencias que tuvo con Jesús en este libro de Marcos, como una historia sobre otra historia, muchas de ellas, no de una manera cronológica, pero tratando de enseñar el poder y el ministerio de Jesús y el poder y todo eso, acerca de buenas noticias. Se siente, no hay evidencia ni nada, sino la que tenemos, que fue escrita de una manera, por un propósito. Potencialmente estaba en Roma con Pedro esperando su ejecución y dice, bueno, mi tiempo es limitado, déjame escribir esto a los hermanos cristianos en Roma. Le llama a un hermano Rufus, que se llama, era un hermano que estaba de los antiguos hermanos, estaba dirigiendo y comunicándose con la iglesia en Roma. Quizás estaba escribiéndolo para animarlos y circuló de una manera muy amplia ese libro, pero se siente de una manera táctica que se siente aquí como si tuvieses cogido notas de un seminario antes de tú organizarlo. Eso es como se siente. Son pensamientos míos, ideas mías que yo he podido captar de ese libro. Estoy tratando de agarrar un par de temas, de una historia después de otra y de un evento después de otro. Es como difícil de ponerlos juntos. Leí entonces el capítulo 1 y 2 y digo, bueno, déjame ver qué es lo que está tratando. El primer mensaje que uno puede ver aquí es la legitimidad del mensaje del mensajero. La legitimacia de Jesús, de ver el propósito de él realmente. Y en el otro es el propósito que maneja este escritor. El evangelio es escrito por un propósito, ¿verdad? Fue una razón por la cual se escribió. No fue solamente, okay, no sé qué hacer o no sé, déjame ver qué voy a hacer o qué voy a escribir. No, sino que escribió con un propósito, tenía una razón. El propósito de Marcos de comunicar esto a la siguiente generación de sus tiempos y también el propósito del ministerio de Jesús y por qué estuvo Jesús aquí en la tierra. Y en lo que tú lees te das cuenta de que Jesús era un hombre en una misión aquí en la tierra, no era algo casual, oh bueno, mira, aquí tenemos algo que está pasando y vamos a ver qué sucede, ¿no? Sino que es algo con propósito, con intensidad, la legitimidad y el propósito del libro de Marcos. Para darnos un poquito de dónde es el que estamos hablando, este mapa nos puede ayudar un poco. Tenemos aquí está Nazaret, como hemos escuchado, ¿cierto? Más abajo aquí, de un lado de Egipto, por aquí abajo. Esto es esto marca algunos de los viajes que él hizo. Aquí, por ejemplo, el libro habla mucho acerca de estos lugares. Aquí, Canaán, Capernaum, lo que pasó y todo eso. Y aquí tenemos aquí que está el lugar solitario. Estos son unos viajes muy significativos. Si tú estuvieses caminando o si tú anduvieras viajando en burro, no había formas como ahora de viajar y todo eso. Las distancias eran sí un poco significantes para la gente viajar. Una de las cosas en las que yo leo esto aquí, en el libro de los Hechos, dice, fuimos aquí, estuvimos allá. En mi mente yo digo, bueno, te montas en un avión y eso, ¿verdad? Pero no, en ese tiempo no. Eso no trabajó así, no trabajaba así antes. Simplemente para viajar era algo fuerte, era algo difícil. Pero de cualquier forma, bueno, eso es solamente de dónde estábamos, qué era y qué somos ahora, ¿no? Todo papel que tú escribiste, digamos, en la universidad o lo que sea, tenía algo de significancia, ¿cierto? Algo, un punto. Aquí tenía, digamos, aquí como Marco tenía como una tesis, digamos, ¿no? Y lo comenzó y lo puso en el principio del libro. Y una y otra vez en el libro de Marcos pone que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, dos de estos pasajes son de Marcos 1 y del otro lo agarré de otras clases. Encontré algo interesante, dice que Jesús Cristo es el Hijo de Dios, dice por Marcos 1, primer verso. Pero Marcos 1, 11 lo repite otra vez, que dice que el Hijo, que tú eres mi Hijo y con quien estoy complacido. Y en Marcos 9, 7, Dios, el Padre, dice tú eres mi Hijo, este es mi Hijo. Interesantemente en el 3, 11, 3, Marcos 5, 7, hablan acerca de que llaman a Jesús, el Hijo de Dios, por los demonios que los apóstoles le sacaron y que sacó. Los demonios son y sabían quién era Jesús y les está diciendo que se mantengan callados. No hablan, no digan nada. No, dice, no se ponen a decir quién soy y quién soy yo. Pero ellos sabían quién era él. Marcos 12, 6 y Marcos 14, 61 dice, este es quien soy yo. Y en Marcos 15, 39, yo creo que aquí, por ejemplo, fue un romano, dijo, bueno, quizás este tiene que ser el Hijo de Dios. Este es el tema de este libro. Esto es en lo que se enfoca, que Jesús Cristo es el Hijo de Dios. Es algo que siempre Jesús dijo que quién era, y aquí Marco está diciendo quién es Él. Eso era algo que siempre estaba clamando ser. El principio. En el griego, este libro no conviene, no dice del comienzo del Evangelio de Cristo. En la palabra en griego no dice él o el principio, sino dice el comienzo. El comienzo del mensaje de Cristo. Es más como un anuncio que un al que una. Es como un título, digamos. Marcos, aquí lo que está diciendo, el principio del mensaje de Cristo, el Hijo de Dios. Y después comienza a hablar acerca de la legitimidad de quién es Jesús. ¿Te acuerdas comienza a hablarles y todo eso, de que si se acuerdan de lo que ustedes leyeron en el libro de Isaías? En Isaías dice: yo mando mi mensajero ante ti, por delante, quien va a preparar el camino. La voz de aquel que habla y grita en el desierto: preparen el camino del Señor y hagan sus caminos limpios y derechos, rectos. El tema, esto es legitimidad y propósito. Vamos a ver un poco acerca de la legitimidad. Marcos establece su principio y dice: esta es la realidad, esto es lo que hay aquí. Dice: si ustedes han estado leyendo estas profecías por muchos años antes, les estoy diciendo que ahora se están cumpliendo. Eso es lo que estaba diciendo aquí Marcos en este libro. Primero establece, dice: yo tengo un mensajero legítimo, Juan el Bautista. Y lo está identificando con Elías. ¿Cómo sabemos? Porque aquí. Entonces, aquí. ¿Cuál era lo que aquí estaba en Marcos? ¿De dónde estaba hablando? ¿Qué parte de la escritura él estaba recitando? Dice: y el Señor quien tú buscas va a venir si tú has ganado una generación sobre otra generación leyendo esto, y después viene Jesús, tú no estás esperándolo, ¿no? Tus antepasados y todo eso no estaban, digamos, esperando, ¿no? Que va a venir y va a venir, pero no se sentía como algo así grandioso que iba a venir. Después, de repente, llega alguien así como llegó Jesús. ¿Quién es el mensajero? Juan es el mensajero, ¿verdad? Malaquías 4 dice: te voy a mandar a Elías el profeta antes del gran día del Señor. Dice que Elías iba a regresar. Y este es aquí Juan el Bautista, pero no es Elías. ¿Qué está pasando? Después Isaías habla acerca de que en el desierto iba a ver un anunciante gritando. ¿Aquí qué está pasando? Esta es una foto de Juan el Bautista. Encontré fotos ahí. Es difícil encontrar fotos que se parezcan realmente a la gente que de ese tiempo, ¿no? En Segunda de Reyes 1:8, él está hablando aquí que acerca de la respuesta. Esta es una profecía, ¿verdad? Está hablando que iba a usar un ropaje de piel, y que Elías y todo eso, y aquí estos profetas aquí haciendo milagros, todo eso. Pero después aquí en Marcos 1, Marcos dice, Juan apareció bautizando aquí en el desierto, el bautizo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, y por todo el lugar de Judea y Jerusalén andaba anunciando lo que iba a pasar, y la gente venía a él y se bautizaba, en Marcos 1, 4 al 6. Y dice que Juan estaba vestido con una ropa de camello y comiendo. En Marcos 1, 4 al 6. Sí, así se presentó Juan Bautista en el desierto. Decía a todos que debían devolverse a Dios y ser bautizados para Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo, confesando sus pecados, y Juan los bautizaba en el Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. Aquí dice que el mensajero es verdadero, el mensajero es cierto. Juan no solamente estaba diciendo que era uno de... Estaba diciendo, este es el quien es el verdadero, y su mensaje es el verdadero mensaje. No está hablando de qué grandioso él era, Juan el Bautista, sino está hablando acerca de quién es el que va a venir, que es más grande y más poderoso que él. Dice, después de mí, dice en su proclamación, decía, después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Este es el mensaje. Este es el mensaje del mensajero, la venida del Señor. No es un mensajero dirigiendo a otro dirigente, no, sino eso lo tuvimos en el Viejo Testamento, de una profecía tras otra profecía, de que hablaba acerca de que iba a venir el Mesías en el futuro. Por ejemplo, cuando hacemos el estudio del reino, habla acerca de cómo iba a llegar el reino y todo eso. Así es lo que estaba pasando ahí en el Viejo Testamento, cuando estaba anunciando la venida del Señor, la venida de Jesús. Pero aquí Juan Bautista ya está anunciando de que ya está aquí, ya va a llegar. Tenemos aquí una legitimidad, tenemos un mensaje legítimo y tenemos un mensajero legítimo también. Y aquí tenemos un Salvador legítimo. En Marcos 1, 9 al 11 dice, por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que estaba en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús lo vio, que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Aquí, cuando Jesús fue bautizado y sale del agua, los cielos se abren y baja el Espíritu de él en la forma de una paloma, y una voz del cielo dice, tú eres mi Hijo amado, tú, contigo estoy sumamente agradado. Tú no puedes pedir algo más claro que esto es realmente la verdad. Muchos de los que están aquí están bautizados, ¿cierto? Algunos de ustedes ha estado, cuando se bautizó, se abrió el cielo y vino el Espíritu. Si alguien pasó eso así, déjeme saber para conocerte. Pero esto es algo grandioso lo que está pasando aquí, este es quien es. Y todos los que estaban ahí vieron y se dieron cuenta de esto. Y todo lo que escucharon de las historias de los que vieron eso. Aquí Marcos está estableciendo la legitimidad de Jesús. Dice aquí, por eso que estamos aquí, no es porque alguien dijo y enseñando cosas buenas, no, sino había muchos maestros, sí, y todo eso, pero... Hola, ni eso es un buen maestro y todo eso, pero no está haciendo aclamaciones como estas, ¿verdad? Este es el gran mensaje, la legitimidad. Marcos gasta gran parte del primer capítulo y dice, wow, eso sí es grandioso y es verdad. Estoy aquí poniendo la historia, las pruebas están aquí, los testigos y todo. El Espíritu Santo baja en la forma de una paloma, escuchamos la palabra y la voz de Dios del cielo. Este es realmente el verdadero Salvador. Ahora te voy a decir una historia. Y sigue hablando acerca de todo lo que él vio y fue testigo aquí y está el propósito. Primero, quiero como estoy como volviendo al propósito de Marcos, ¿por qué escribió el libro? Aquí esto fue lo que nuestro hermano enseñó la semana pasada. Y por cualquier cosa que tú te falte o lo que sea, tú puedes ir a la página de internet y escucharla y todo eso, no te puede faltar ninguna clase. Pero bueno, sigamos. Aquí Pedro es un testigo. Su muerte fue predecida antes. Jesús lo hizo. Jesús predijo su muerte de Pedro, de cómo iba a morir. Él sabe y todo. Jesús simplemente le dice y le dijo de cómo iba a morir, de qué tipo de muerte iba a tener. Entonces Marco aquí está con Pedro. En lo que se puede ver aquí, la Biblia dice, bueno, dice, ¿cómo es que la siguiente generación va a poder ver esta historia? Entonces siente aquí como que esta fue la primera parte de cómo cuando bueno, escribió el Evangelio de Marcos. Alguien dijo, tengo que poner esto en un papel, escribirlo. Yo le confío en ella, sabe, así sabe todo. Está relajando eso, ¿no? Si tú no me crees, pregúntale a ella. Aquí Marcos está rodeado de mucha gente de la iglesia temprana. Él no está escribiendo, esto es lo que yo, no está escribiendo nada en ese tiempo. Sí, está hablando aquí acerca, digamos, de 40 días de tentación, de cómo Lucas menciona acerca de todo eso, de Satanás, de todo eso, de cómo lidia Jesús con la tentación y todo eso. No, Marcos aquí no, simplemente dos versículos es que menciona. Dice que fue al desierto, fue tentado y regresó. Dice, sí, fue verdad y todo eso, pero no es lo que estoy tratando de compartir. Eso es lo que dice aquí Marcos. Entonces aquí se deja, emite una gran parte del ministerio de Jesús, sino que se enfoca mucho donde dice que el tiempo ha llegado y el tiempo de Jesús y el momento. Entonces aquí tú lo lees y todo eso te das cuenta. Si tú simplemente lees el libro de Marcos, te sientes como que hay deprisa, como que eso tiene que ser rápido. Y lo que pasó, y como que una pasó y otra pasó. No coge tiempo para construir y el contexto, simplemente te está diciendo las historias. En los primeros 73 versículos de Marcos, dice, tenemos 5 sanaciones de cómo tiene diferentes confrontaciones con los fariseos, todo eso. Marcos está como tirando todo eso de rápido, como en prisa, como que tiene urgencia. Si tú lees en ese contexto, es tan interesante del impacto que deja, pero es un libro de con un propósito. Lucas habla acerca y pone más detalles y todo eso. Pero aquí Marcos es más como directo y como más rápido así, ese libro. De otra manera es... el libro de Juan, el Evangelio de Juan es más como detallado, más... Pero aquí, si tú lees a Marcos, es más como con un propósito, con un enfoque. Simplemente se enfoca acerca de lo que hizo Jesús, así como un recuento de toda su vida. Y Marcos 1, 14 y 15. El propósito de Jesús comenzó aquí. El propósito del ministerio de Jesús dice, después que me... No, Marcos 1, 14, 15 dice, después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Aquí Jesús está reuniendo un grupo, está haciendo un grupo. Tenemos aquí 5 de los discípulos llamados en los primeros 2 capítulos. Tenemos aquí, mi favorito por alguna razón, Simón, Pedro, por alguna razón. Pedro y su hermano Andrés y Santiago, y le está hablando aquí, le voy a hacer pescadores de hombres, les voy a llamar a un propósito, porque tengo un propósito. Después les llama a Levita, es un colector de impuestos, Mateo, donde estaba Hiero, donde estaba Mateo, era, digamos, donde por ejemplo, en una entrada de aduana, donde se pagaban los impuestos, donde la gente entraba y salía, y donde colectaba los impuestos. Ahí aparentemente estaba siendo muy bien económicamente también, pero después de que lo llamaron, tiró una gran fiesta. Entonces aquí Jesús construye su equipo, forma su equipo, o sea, reunió y formó su equipo. Tenemos acá cinco milagros de sanación. En los primeros 73 versículos del libro de Marcos. Pero esa no es la misión. Jesús está tratando de enseñarnos acerca de la eternidad. Y simplemente lo están jalando al lado para sanar gente. Él nos dice, no tengo tiempo. Ese no es mi propósito. Él es Dios en la tierra, Él puede sanar, entonces tiene compasión, tiene simpatía acerca de la gente. Pero si tú te das cuenta en lo que tú estás leyendo, sigue regresando a cuál es el propósito. Su propósito era para anunciar acerca del reino de Dios y anunciar acerca de la eternidad. Su propósito, decía, no, en lo que el mensaje que se nota es de que el propósito no es para hacerte una vida mejor aquí en la tierra, sino para darte la eternidad. Aquí pone aquí dice y habla de que los demonios no anuncian acerca de él, sino que ese no es el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque él está siendo cubierto por mucha gente. Se va y se queda en un tiempo en el desierto. Y después regresa al lugar de una casa. Y cuando la gente lo ve ahí, literalmente están metiéndose por el techo para ser sanados. Nancy y yo estuvimos aquí. ¿Quién fue que arregló el techo? ¿Quién pagó eso? No sé, bueno, quizás Jesús, no sé. Esto es algo serio. Es aquí gente mucha con ansiedad de ser sanada. Y esto es una gran admiración y su poder y todo eso. Pero eso no se trata acerca del poder. Si no se está tratando de pasar acerca de eso, sino que lo hace de una manera paciente y todo eso. Él le importa tus necesidades, tus sufrimientos y todo eso, pero eso no es el punto principal. Él está más concernido acerca de tu eternidad, de que tu vida física, pero Él te ama y nos ama. Pero su propósito en verdad... Dice que salía de su casa y se iba a orar. Marcos 1, 35, 39. Se iban y no sabían a dónde se iba, ¿verdad? La palabra aquí de buscar es una palabra compuesta de ansiedad, de que lo seguían de una manera ansiosa, de que estaban tan ansiosos de seguirlo. ¿Dónde está Jesús? Vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo. Que no era casual, no siempre estábamos por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Se fue y se levantó de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Pero él les contestó: vamos a los otros lugares cercanos, también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido. Pero mira lo que en el 39 dice: así que Jesús andaba por toda Galilea anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Después, cuando la gente se sentía atraída por todo lo que estaba él haciendo y se olvidaban de cuál era el propósito de acerca de la eternidad. Por ejemplo, la comida atraía a la gente y todo eso, los milagros que él hacía de sanar a la gente también. Y ese no era el enfoque de él, sino el enfoque de él era de que la gente aprendiera acerca de la eternidad. Eso es lo que está pasando aquí. Va ahora y tiene una misión. Está enseñando acerca de la verdad. Estoy anunciando 5 confrontaciones con los escribas o con los fariseos. Depende de la traducción que tú tengas o quieras. Pero está anunciando y anunciando y aquí confronta. Primero simplemente está predicando. En Marcos 2:11. Marcos 2:11. Se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta y él anunciaba el mensaje. Primero perdona los pecados y después los sana. Y aquí en la casa de Levita, a seguir en el 2:11, habla y dice: aquí estamos, ¿por qué los colectores de impuestos y los pecadores no vienen aquí? Sí, no, yo vine aquí para llamar a los pecadores, no a los rectos y a los que no necesitan ayuda. Entonces aquí viene y confronta aquí y también confronta a las tradiciones. Marcos 7 habla mucho acerca de eso, acerca de las doctrinas, acerca de las tradiciones. Es un problema lo que estaba pasando ahí, pero aquí, confrontando las tradiciones humanas, aquí todo eso. Aún Juan, dice, estaban ayunando y todo eso. Dice, bueno, ¿por qué? Estoy aquí, ¿para qué? Vamos a hacer fiesta cuando yo me vaya. Sabía que iba a morir y eso. Ahí ustedes pueden, entonces pueden ayunar. Finalmente aquí, confronta la enseñanza falsa. Dice, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces aquí está anunciando acerca de lo que está, las prioridades que hay. Y él anuncia y contesta con una autoridad bíblica. Es muchas cosas aquí, porque este es realmente el libro de Marcos. Una historia tras una historia. Y lo que estoy tratando aquí de juntarlos todos. Espero de que estos temas se puedan juntar y asociar uno con el otro. Si tú puedes ver el comienzo de Jesús Cristo, el Hijo de Dios, si tú puedes encontrar esa, estudiar eso, el comienzo de eso, Marcos 1:1, ese es el mensaje que estamos estableciendo, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios en la tierra. Aquí en la tierra, que tiene el poder de sanar y de perdonar, y tiene el poder de alimentar a mucha gente, tiene el poder de hacer prácticamente lo que él quiera. Y Marcos está aquí de una manera ansiosa y de dar esta información a todos en este libro de Marcos. Hay que leerlo de esa forma y capturar esa sensación de cómo él se enfoca y decide, como anunciando y diciendo, tengo que decirle a esta gente, a esta generación, el mensaje de Cristo. Cada capítulo de Marcos hay muchas cosas interesantes. Pongan sus zapatos para correr, porque en cada capítulo de Marcos es así. En momento ahora, vayan y busquen a sus hijos.